hasta que no apareció un David. Entonces, nosotros hoy queremos reflexionar acerca de este problema de la fragmentación. Voy a ilustrarlo con una experiencia que vivió mi esposa hace unos años atrás en Argentina. Y ella estaba muy desesperada porque no podía ser dos personas al mismo tiempo. Y eso se lo exigían. Dice, usted tiene que ser dos personas al mismo tiempo. Pero fuera fácil si fuera solamente ser dos personas al mismo tiempo. Ahora está el multipropósito. Y la persona tiene que ser varias personas al mismo tiempo. Ella trabajaba como vendedora en una tienda de zapatos. Y los zapatos que vendían eran zapatos de marca. Eran un zapato cualquiera que lo conseguían en unos almacenes al por mayor y lo traficaban de Bolivia y toda esa cosa. Y al final, a la hora de venderlo, lo ponían en una tienda que era vidrio por todos lados y una tienda ultra cara. Había que trabajar un mes para comprarse un par de zapatos de aquello. Algunos zapatos no se podían comprar con un mes de trabajo. Pero los dueños de la tienda y la administradora, una cristiana, le tenía estrictamente prohibido a los empleados dar detalles acerca de aquellos zapatos. Le decían, es cuero, usted tiene que decir que es cuero, aunque sea goma. Era una imitación de cuero, pero usted tenía que decir que es cuero. Y entonces, si te hace tan difícil cumplir con esa sencilla regla de ser una persona diferente, pues te mando a la bodega a subir escalera y a bajar escalera. Y entonces aquella era una escalerita caracol, que no era muy ancha, pues yo fui varias veces allí. Y entonces yo tenía que andar con una caja y era que era flaquita. Les costaba caro no poder asumir una segunda personalidad. Entonces usted llega al trabajo y en el trabajo usted tiene que hacer una cosa. No es la misma regla del trabajo que la de la iglesia. Entonces, llega a la iglesia, otra cosa. Llega al hogar, otra cosa. Se monta en el bus, otra cosa. Se monta en el avión, otra cosa. Y eso trae como consecuencia que nosotros no tenemos clara nuestra identidad en Jesucristo. Una de las razones por las que mucha gente que viaja frecuentemente tiende a la infidelidad es porque llega a creerse que él es otra persona. Él llega a creerse que ya él, una cosa es allá en la casa, allá con mi familia, y otra cosa es acá en la vida profesional. ¿Y usted no ha visto personas que se cambian un traje, su personalidad como cambiarse de traje? Para una cosa, oye, pero aquí yo soy yo. Y entonces, aparejado a eso está el fenómeno de que somos seres individuales. Ya eso de que yo tengo que dar testimonio público de que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador y que yo renuncio al mundo, está pasando de moda. Porque total, es una relación personal entre yo y Dios. Eso es un derecho. Y entonces se le dice, bueno, hermana, haga una oración secreta ahí entre usted y Dios, porque total, usted tiene una relación con Dios y nada más. Es su relación personal. ¿Hay derecho o no hay derecho en esta nación de guardar privacidad con todo? Si me va a sacar una foto, tiene que preguntarme primero, porque mi imagen no puede ser movida sin mi autorización. Si hay ciertas reglas, tiene que tener en cuenta que no violen mi derecho, mi privacidad, mis decisiones y mi forma personal. Y tenemos una licencia para nosotros vivir, cada cual vive a un estilo diferente. Espérate un momentico, José. Tú a mí no me puedes decir que tenemos que cocinar comidas que también tengan que ver con México. Porque yo tengo el derecho. Yo tengo mis propios gustos y mi propia vida. ¿Cuánto cree usted que duraría ese matrimonio? Estoy seguro que no hubiera aguantado un año. Pero hay gente que cree que la cosa es así. Ven acá, ¿cómo a ustedes se le ocurre volver a cantar un himno que estoy cansado de decirle que a mí no me gusta? Yo tengo el derecho de que canten lo que a mí me satisface. Pero qué, hermano Alfredo, ¿por qué usted volvió a orar e invocar a Dios en una posición que estoy cansado de decirle que a mí me desagrada? Yo tengo el derecho de que se satisfagan mis deseos, porque yo soy un ser humano y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que yo tengo que estar en un lugar donde sea cómodo y confortable. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hemos estado envueltos en una serie de cosas que nos tienen muy confundidos? Y nosotros creemos y hemos concebido nuestra vida cristiana desde esa perspectiva sociológica. El mundo nos va dando pauta, pero eso es una telaraña que se va metiendo tan despacito. Y nosotros apelamos a eso y decimos, lo más importante en la vida cristiana es su relación personal con Jesucristo. Olvídese de iglesia, olvídese de cuerpo de Cristo. Y usted dice, pero bueno, ¿cómo es la cosa? Vamos a ver algunas cosas que nos hacen reflexionar acerca de todo esto. ¿Cuáles son los recursos que Dios ha provisto para que nosotros podamos enfrentar este desafío para la iglesia, esta fragmentación y este individualismo que cada día se torna más creciente en medio de la sociedad donde estamos viviendo, aún en la creyente? Vamos a mirar dos, hay muchos, pero esta noche nos vamos a limitar a dos. Lo primero que vamos a ver es el recurso que nos ofrece el bautismo. La reflexión sobre esta práctica central de la iglesia puede ofrecernos un valioso recurso que Dios lo puede usar para contrarrestar la fragmentación cada vez más creciente en la iglesia contemporánea. Vamos a ver qué es el bautismo, cuál es el llamado que nos hacen en el bautismo. Vamos a leer el pasaje clásico de Romanos 6, 3 al 6. Y voy a leerlo, escuchen despacito. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo de que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Lo que Pablo llama aquí crucificar lo que antes éramos implica crucificar nuestros hábitos, nuestros deseos, crucificar nuestra forma de vivir del pasado que no ayuda para vida. Ya sea que hayamos sido un solo individuo o que hayamos sido gente con personalidades múltiples, de todos modos, Pablo está diciendo que esta muerte proporciona una forma de ser enteramente nueva en nosotros que el mundo no conoce. Yo le decía ahorita, estábamos conversando con Noé, y a mí me maravilla que la línea divisoria entre los inconversos, entre la gente que no ha nacido de nuevo, entre los que no conocen a Dios y los que decimos conocer a Dios, es muy finita, muy estrecha, al punto que tú te confundes. ¡Ay, yo no sabía que tú eras cristiano! Sí, yo trabajo aquí hace 7 años. Mira, ni cuenta me había dado que tú eres cristiano. ¿Usted no se ha puesto a pensar que si usted se pasa 7 años en un lugar y no le llama la atención a la gente la forma de usted vivir y comportarse, hay algo que no está bien en usted? Hay algo que la luz de Cristo no se está viendo. Lo primero que la gente hace cuando tú eres creyente, cuando tú eres una persona que vive con integridad delante de Dios, dice, yo te noto algo raro a ti. Tenemos una pregunta, ¿por qué tú no dices mala palabra? Fíjese, eso no importa que tú no hables el idioma. Había un hombre que lo vi en el trabajo, y yo lo veía, y lo veía, y lo veía, pero lo veía diferente a todo. Yo llegaba a la pieza donde estaban mis otros compañeros, y ellos tenían adornado su lugar de trabajo con ciertas imágenes muy distintas a la del otro hombre. Cuando esos estaban trabajando y se pegaban un golpecito en el dedo, ellos decían una mala palabra en inglés que yo no sabía el significado, pero yo sabía que no era una buena palabra. Yo veía siempre a aquel hombre trabajando con una conducta muy diferente. Y yo le pregunté, digo, ven acá chico, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? Y me dice, sí, hace 2 años. Y me dice, ¿por qué? Digo, mira, te veo esa costumbre. Aparte, no te noto, ni siquiera te veo tatuaje. Y me dice, no me hago tatuajes porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso que tú viste allí, atenta contra mi integridad. Y el hombre me dio una explicación, yo lo entendía todo lo que me estaba diciendo. Y yo era nuevito acá. Pero para expresar a Dios no necesitamos hablar, necesitamos vivirlo. Pablo, cuando habla del bautismo, habla de morir a la vieja vida, dejar que el pecado sea enterrado y que resurja en nosotros un nuevo estilo de vida, una nueva forma de andar, una nueva forma de conducirnos. Pero vamos a llegar allí más adelante en qué consiste esa nueva forma. Nosotros, hermanos, estaríamos entendiendo mal el bautismo si consideramos que el bautismo implica la unión individual de una persona con Jesucristo. ¿Sabes lo que sería eso? Eso sería una degeneración sincrética con fines protectores. El otro día estábamos haciendo un estudio con mi esposa sobre la cultura Hmong. Y ella decía, los Hmong creen en el espíritu de los animales, en el espíritu de la casa, en el espíritu de las personas. Ellos creen en todo lo tipo de espíritu habido y por haber. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentaban ellos acá? Que en este país está prohibido usar la medicina verde del chamán y está prohibido sacrificar animales. Y eso es lo que más le pesa a ellos en esta nación. Pero esa gente vive sometida en una cantidad de supersticiones y prácticas, y hay que meter al chamán dentro de la casa para que haga la limpieza, y el tipo con eso, y para que le prepare el camino a una familia que viene de camino para acá, a una visita, y un funeral le cuesta $30,000 promedio a cada persona Hmong que muere en este país. Y hay que construir una cantidad de ropa para meterlo en el cajón y trasladarlo al más allá, y entonces hay que vestirlo de mujer si es hombre, y vestirlo de hombre si es mujer, para que cuando resucite en la nueva vida. Y usted parece que está mirando una película en la vida de esas personas que están caminando alrededor suyo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, eso no es vida. Y ellos practican una especie de bautismo también que fácilmente podemos nosotros caer en ese tipo de sincretismo, y nuestra gente en la religión tradicional lo hace. Vamos a bautizar al niño porque si no se lo lleva el cuco. Vamos a bautizar al niño porque si no se lo lleva el bicho y se le va el alma. El bautismo cristiano no implica una protección, eso es chamanismo, espiritismo y es antibíblico. El bautismo implica incorporación al cuerpo de Cristo. Y como tal, se levanta el bautismo cristiano como un símbolo de una nueva forma de ordenar nuestras vidas. Ahora somos parte del cuerpo de Jesucristo y nuestra vida se va a enfocar en los valores del reino. El bautismo cristiano no es un acto de protección. Eso sucedió porque las religiones africanas y las religiones animistas de nuestros países originarios fueron mutando y mezclándose con el cristianismo y convirtiéndose en una especie de Cristo pagano que la gente está venerando. Ese no es del Cristo del que dan testimonio las Escrituras. Allá en África le daban gracias a Dios por la tierra, pero cuando fueron esclavizados y sometidos y traídos a Norteamérica y América Central, esas religiones de agradecimiento que ellos tenían, esos tipos de bautismo y ritos chamánicos, se convirtieron entonces en una forma de protección de la opresión de la que estaban siendo objeto. Y nosotros hemos adoptado esas cosas como parte del cristianismo y creemos que eso va a darnos vida y transformarnos. El bautismo bíblico implica una muerte al pecado, que pierda esa fuerza destructora que tiene en nosotros y esa miseria de la que nosotros vemos que son parte la gente que practica todo ese tipo de cosas, y venir a la nueva vida en Cristo como parte del cuerpo. Pablo le recuerda esto a los corintios cuando le dice: todos nosotros fuimos bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. En 1 Corintios 12:13. Esto significa que es un error trazar una separación entre el cuerpo de Cristo y sus partes. Yo preguntaría, ¿de qué usted es parte? ¿De qué cuerpo usted es parte hoy día? Levante su dedo y diga, ¿de qué parte ese dedo? Ese dedo es parte de mi cuerpo. Pregunto, ¿podemos trazar una separación de ese dedo respecto al cuerpo? Pero el pelo, que no duele. Agarra el pelo y pásale un machete y sepárelo del cuerpo. Y después usted puede. Hay gente que es que la tecnología ha avanzado tanto que la gente se pone una... ¿Cómo se llama esa cosa? Una peluca. ¿Y la peluca es igual que el pelo natural? Agarre una peluca y sepárela del cuerpo. Hermano, esa metáfora que Pablo utiliza respecto del cuerpo nos puede facilitar a nosotros un análisis que nos ayude a reflexionar seriamente acerca del indómito individualismo que se está levantando, que nadie lo para. La gente ahora dice, no hay que ir a la iglesia. Usted lo que tiene que hacer es creer. Usted no tiene que ser parte de nada. La vida congregacional de muchas iglesias está invadida por ese individualismo. La vida congregacional de la iglesia está siendo dañada porque la gente ha empezado a trazar una línea de separación entre el cuerpo y las partes. Entendemos mal el cuerpo si consideramos que algunas de sus partes son más importantes que el cuerpo mismo. Yo pregunto, ¿un dedo puede ser más importante que su cuerpo? Piense un poquito en eso. ¿El dedo gordo del pie es más importante que todo su cuerpo? Las partes existen para el bienestar del cuerpo. Un bienestar del cual ellas participan cuando no se enfocan en sí mismas, sino que se dan cuenta que son parte del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. Yo pregunto, ¿para qué existimos nosotros? ¿Para qué existe la parte? Nosotros vemos esto con mucha claridad. Somos el cuerpo de Cristo y parecemos que hemos hecho eso una música. Somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué es el cuerpo de Cristo en sí? No entendemos esas cosas porque son cosas espirituales, porque lo estamos mirando desde la perspectiva del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero como decía la lectura hoy, no somos del mundo. Eso es importante, hermanos, que nosotros lo pensemos y lo entendamos. Caemos en una clase de infantilismo cuando miramos las cosas desde esa perspectiva. Cada parte facilita esa participación. Estamos entendiendo mal el cuerpo, hermano, como lo vemos como un conglomerado de partes que pueden actuar de manera independiente, que poseen su propia integridad. No, yo soy un hombre que estoy conectado con Cristo, yo tengo, necesito. Bueno, Alfredo, ¿para qué? Rosy, Paxi, necesito, yo soy el todo. Póngase a pensar que quien viera un hígado caminando por la calle le iba a confundir con un puerco, le iba a confundir con un cuerpo. Piense un poquito. Un corazón, un dedo, un brazo. Brazo caminando. Ay, eso es un cuerpo. En tal caso, hermano, habría tremendo problema para el cuerpo y tremendo problema para las partes. Porque un brazo no puede hacer la misma función que hace el pie. Ni tampoco puede hacer la función que hace la mente. Imagínese un brazo sin mente pasando por un semáforo. En una calle esa en Chicago. Esas principales, que tú tienes que ir así. y la gente le pega golpe al volante porque se obstina. No avanza. Piensen en eso. Pero ustedes ven con una facilidad que hay gente que dice, no, yo no soy parte de ninguna iglesia, yo no soy parte de nada. Yo, mi relación con Dios la llevo yo a mi manera, y a mí no me estén dando pauta de que yo tengo que hacer así o que tengo que hacer asado. ¿Han pensado ustedes en eso? ¿Han pensado en la importancia que tiene que entendamos que somos transformados, morimos al mundo y nacemos de nuevo en Jesucristo para ser parte de algo que es mayor que nosotros, y eso es el cuerpo de Cristo, la iglesia? Entendemos mal el cuerpo, hermanos, si consideramos que cada una de sus partes poseen una conexión directa con la cabeza, de manera independiente. Agarre un brazo y póngalo allá en la otra esquina y dígale al brazo que se comunique con el cerebro. Cuando en realidad, hermanos, cada parte facilita esa conexión. Y todas son importantes. Lo que le estoy diciendo, en otras palabras, sin enredarle mucho la cosa, usted no puede tener una relación adecuada con Jesucristo si usted no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Se es parte o no se es parte del cuerpo de Cristo? ¿De qué cuerpo usted es parte? Usted murió a esa vida y dijo, Señor, yo quiero ser parte de tu cuerpo. No se puede estar en el medio. Hay distintos tipos de pegolín ahora, de pegamento, que son muy buenos. Y dice, no, este es plástico, pero no he visto todavía pegamento de carne. Hay que injertarlo. Por eso la Biblia habla de injertarnos en Cristo Jesús. No pegarnos al lado. Nosotros tenemos una gran confusión con el castellano de nosotros entre la palabra juntos y la palabra unido. Usted puede estar junto con mucha gente y no se une a ninguno. En el cuerpo hay que estar unido. En el cuerpo no sirve estar juntos. Yo soy consciente de la implicancia que tienen estas afirmaciones que le estoy haciendo a ustedes. Esto puede hacernos retroceder porque eso es un desafío directo a la manera en que muchos de nosotros hemos concebido la vida cristiana y la relación con Dios. Pero vale la pena retroceder y repensar de qué forma estoy siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién sostiene el cuerpo? ¿Las partes sostienen al cuerpo o el cuerpo sostiene las partes? ¿Cómo es la cosa? Explíqueme eso, que ahí me enredé. ¿Las partes sostienen al cuerpo o el cuerpo sostiene a las partes? Hablen sin miedo, si yo no, nadie nació sabiendo. Los pies son partes que sostienen al cuerpo. ¿O no? Las partes sostienen al cuerpo. ¿Quién trabaja? ¿Con qué usted trabaja para alimentar el cuerpo? Con sus manos, con su mente. Todas las partes entre sí producen un beneficio para el cuerpo, pero a la vez las partes son beneficiadas cuando el cuerpo es íntegramente sostenido por todas sus partes. Es una relación íntegra e indivisible. Si, en otras palabras, si fuera el cuerpo a sostener las partes, la iglesia tenía que darnos a nosotros de comer, de vestir, de caminar. En realidad, nosotros no podríamos aguantar el peso que significaría eso. Nosotros sostenemos a ese cuerpo. Rosy, tuviste un día de brillo. Una acertada palabra. Nuestras partes sostienen al cuerpo, pero no solamente los pies. Porque usted se puede quedar parado ahí. No le dé comida, no le dé baño, no le agarre nada. Piensen en eso. Esa metáfora que Pablo usa nos está abriendo el entendimiento y nos pone a pensar. Nosotros vemos eso, somos el cuerpo de Cristo. Agarre eso y empiece. ¿Qué significa para mí que somos el cuerpo de Cristo? ¿Cómo yo puedo aplicar esa afirmación a mi nueva vida en Jesucristo? ¿Cómo yo puedo relacionarme con los demás si yo soy parte del cuerpo de Cristo? ¿Usted se da cuenta la importancia que tiene entender este concepto? ¿Por qué nos ocupamos de nuestros hermanos? ¿Qué nos importa a nosotros si yo no le voy a pagar el pasaje a Rachel? Es el problema de José. Pero a nosotros todos estamos bien. ¿Y la hermana Rachel cuándo viene? ¿Y cómo le fue en México? Y la gente me sonaba el teléfono y me preguntaban. Y todo el mundo, y viene y no vi a José. Estamos ahí. ¿Por qué? Porque es una parte del cuerpo. Es una parte que sostiene al cuerpo. Y entonces el cuerpo anda así. ¿Se dieron cuenta? ¿Ustedes no se han dado cuenta las congregaciones que son solo estudio? Son enfocados, puro estudio. Pero no tienen relación espiritual de ningún tipo. Entonces, vamos a dedicarnos al puro estudio. Eso anda así siempre. Bueno, vamos a ser bien espiritualistas. Tiene que haber un trípode. Tiene que haber una base. Tenemos que estar enfocados. Así mismo es la iglesia. Si una parte del cuerpo está dañada, el cuerpo no funciona bien. ¿Ustedes no han visto gente llorando de un dolor de diente? ¿Qué tal un diente? Lo saco ya. ¿Es parte o no es parte del cuerpo? Cuando te duele es más parte de la cuenta. Cuando estás enfermo de diente, entonces te das cuenta qué es lo que significa esa parte en tu cuerpo. Cuando estamos dañados parte del cuerpo de Cristo, tenemos que nosotros pensar mucho más profundamente en las implicancias que esto tiene. La concepción de la iglesia como cuerpo, con Cristo a la cabeza, hermano, nos ofrece una imagen enorme que Dios puede usar para cambiar nuestra manera de pensar respecto a la vida cristiana. Esta imagen del cuerpo como Cristo, con Cristo como la cabeza, es lo único que puede sostener a este cuerpo fragmentado. Como único nosotros podemos experimentar unidad y paz es cuando somos parte del cuerpo de Cristo. No es por un papel. Este papel nos invita a reflexionar a nosotros mismos. Yo sé que cuando el hermano Alfredo dio la hojita esa, había que pensar, y de verdad yo soy parte del cuerpo de Cristo. Me siento parte de. ¿Vale la pena que yo me preocupe? No nos preocupamos mucho por ser parte de ese cuerpo, pero vale la pena que lo repensemos. Comprender esta forma, esta nueva identidad en Cristo, le añade una nueva urgencia al llamado de Pablo cuando nos dice allí en Efesios 4:3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo perfecto de la paz. Pablo, cuando escribe allí en el libro de Romanos capítulo 8, nos está diciendo que la muerte en Cristo trae vida. Y la vida apartado de Dios es para muerte. Es paradójico, pero esta es una gran verdad bíblica que se expresa en las Escrituras. Como práctica central y permanente de la Iglesia, el bautismo cristiano, el concepto del cuerpo, es un acto público que anuncia al mundo nuestra nueva fidelidad. Un acto público que anuncia nuestra nueva lealtad al Creador. Un acto político o un acto de forma de actuar y hacer que refleja una nueva manera de vivir. Una nueva forma de organizar nuestras vidas. Una de las razones por lo que la gente no quiere ir a ser parte de ese cuerpo es porque ese cuerpo ordena nuestras vidas. No podemos ser parte de un cuerpo sano si estamos dañados. Porque nosotros como parte vamos a ser atendidos por ese cuerpo. Y las otras partes se van a encargar de nosotros. Imagínense que usted está sanito y le cambian un ojo y le ponen un ojo enfermo. ¿Qué es lo primero que usted va a querer hacer? Arreglar ese ojo. Imagínese que usted está sanito y le ponen un brazo roto. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Arreglar ese brazo. Y la gente se va añadiendo al cuerpo de Cristo y ese cuerpo va creciendo y creciendo. Pero hay gente que no quiere seguir arreglado. Hay gente que prefiere vivir en esa condición de miseria y por esa razón rehúsa ser parte del cuerpo. una vez instalada en nuestras mentes esta comprensión cabal de lo que significa el bautismo cristiano, de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, todas las demás elementos de nuestra vida cristiana van a comenzar a cobrar relevancia. Todas las demás cosas empiezan a cobrar fuerza. Porque si yo soy parte del cuerpo, me voy a ocupar de mi hermano. ¿Cómo te siente, mi hermano? Agarro el teléfono y llamo, hermana Marisa, ¿cómo se siente? ¿Cómo anda la cosa? ¿Cuántos de aquí sabían que Yaneli estuvo un poquito enferma el fin de semana pasado? No levante la mano, pero yo sé que muy poco y ninguno. Porque ni siquiera póngase a pensar que este brazo no tiene comunicación con esta pierna. Yo lo que le estoy diciendo directamente y hablando en buen hispano, nosotros tenemos que comunicarnos, porque una parte del cuerpo no puede tener comunicación con la cabeza separada del cuerpo. Uno necesita a la otra. Ahí hay unas conexiones, unas venas, unos nervios que nos llevan a la cabeza, y la cabeza es Jesucristo. Todos nosotros nos comunicamos con Dios a través unos de los otros. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Esa conexión permanente solamente se tiene cuando se es parte del cuerpo. Hoy día la gente acude, yo tuve ayer la oportunidad de participar en un centro de orientación familiar lleno de gente buscando autoayuda y consejo y psicólogo y no sé cuántoólogo. ¡Eso está bonito! Pero eso no te salva. A ti te salva recibir a Cristo y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos guía. Eso es lo que nos puede traer paz en medio de esta tormenta. Esto es lo que nos puede desfragmentar. Davidito sabe bien de eso. Cuando el disco está fragmentado, ¿cómo funciona? Lento y mal. Y hay unos programistas en computación que son para desfragmentar. Bueno, esto es la comprensión de estos valores bíblicos y de estos principios de la palabra de Dios son el desfragmentador de nuestra vida en este tiempo. ¿Cómo está viviendo su compromiso de fe usted hoy día? De manera individual, usted se siente parte del cuerpo. La invitación para ustedes en este día es que usted se sienta parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No una casita, no un grupito, no un... La iglesia es más que eso. La iglesia está hecha de piedras vivas que somos tú y yo, hombres y mujeres ganados por la sangre de Jesucristo, comprados con un alto precio. Pregunto, ¿una parte más importante que otra? Nosotros privilegiamos a cierta parte del cuerpo. Merecen ser tratadas con un poquito más de decoro y que... Pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. A mí me entristece cuando vemos a parte del cuerpo que son tratadas como ajenas a nosotros. Cuando no hay participación de esa parte en el cuerpo, ¿cómo usted ve la cosa? ¿Cómo se sentiría usted si usted fuera una simple figura decorativa en medio de este cuerpo? Que nunca fuera usado. ¿Qué día de su vida usted no usa sus oídos? Son pocos los días que no usa sus pies. Son pocos los días que no usa sus manos. Son pocos los días que uno usa la nariz. Aún aquellos miembros de nuestro cuerpo, aquellas partes que no son visibles como el corazón, lo usamos todos los días y con una alegría tremenda. Dámelo acá si no lo va a usar hoy. Ni loco lo separamos del cuerpo. Entonces hoy, seamos parte del cuerpo de Cristo, es mi invitación. ¿Usted quiere ser una parte genuina del cuerpo de Cristo? Pídale al Señor, Señor, yo quiero ser parte de ese cuerpo indivisible que se va a gozar contigo en aquel día glorioso. Yo quiero invitarle que cantemos, pedirle a América y al hermano Alfredo que nos ayude, el himno Unidos. Y nos pongamos en pie, por favor. Y cantemos este himno. No vamos a cantar el himno juntos, vamos a cantar el himno Unidos. Y Dios nos va a ayudar a nosotros a entender estas cosas y a llegar a ser un día la gloria de Dios manifestada, como decía, en su palabra. Aquellos que del mundo eran y me los diste. Fíjense esa oración tremenda. Yo quiero que la gloria mía sea compartida con ellos. Pero Él dice en más de una ocasión, para que sean uno. Y la única manera es que somos uno es en Jesucristo. Unido, su nombre unido, unidos, unidos, su nombre reunido, en este mundo. Paz y amor tendremos, pues en este mundo, paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos. Toma. Tómese de la mano con su hermano. Unimos por el mundo cantándole a Dios la gloria de Jesús. Al fin resplandecerá y entonces el mundo sabrá que tú eres Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y entonces el mundo sabrá que tú eres Dios. Unidos, unidos, su nombre unido. Unidos, unidos, su nombre unido, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios la gloria de Jesús. Al fin resplandecerá y entonces el mundo sabrá que tú eres Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y entonces el mundo sabrá que tú eres Dios. Señor, alabamos tu nombre, reconocemos tu gloria, declaramos que hemos enterrado nuestra vieja manera de vivir para que levantes de estos cuerpos vidas que formen parte del cuerpo que es el cuerpo de Cristo, tu iglesia en esta tierra. Que nuestras vidas comiencen a reflejar la imagen del verdadero Dios, el cual representamos. Que nuestras vidas muestren a Cristo, al Cristo de la gloria, al Cristo de la verdad, al Cristo que tus palabras y todas las escrituras han mostrado a través de los siglos, Señor. Padre, esta es tu iglesia, la encomendamos en tus manos, guárdala, protégela, fortalécela, transfórmala, instruyela y llénala de tu gloria, para que el mundo en el valle pueda ver a Cristo a través de nosotros. Padre, ahora rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo Espíritu y el amor del Padre acompañe a todo tu pueblo reunido aquí en este lugar desde hoy y hasta el día en que estemos en tu presencia. Amén. Dios le bendiga y tengamos una linda semana. Dios le bendiga, hermana. Bienvenido.